Ser Podcast.
Las 17 minutos de la mañana, 9 y 7 minutos en Canarias. Para que hoy no me pase lo que me pasa todos los días, todos los lunes, voy a saludar primero en Asturias a Aitana Castaño. Aitana, muy buenos días.
Pedro, ¿qué tal? Buenos días, buenos días.
Luego se me pasa, no te digo nada.
Pero no te preocupes esperar. Porque de repente ya sabes que yo échote señales de humo o algo ya, así para que ya, te acuerdes. Ya.
Bueno, pero hoy, gracias, hoy no se me olvida. Y ahora ya los demás. Hola, equipo de...
Hola.
Bueno, pues ya está. Ya estamos saludados.
Ahora
todos.
Ya puedo meter baza cuando quiera, ¿no?
Ahora puedes meter baza cuando quieras. Eso. Vuelve de sus vacaciones, Severino Donate.
Estoy tan contento. Estoy tan
se
contento.
Se te nota en la mirada.
Sí, se nota en la mirada.
Ha llegado el último al estudio porque no sabía ni que tenía que entrar.
De hecho, no sabía dónde estaba el estudio.
He visto que manoteaba y se decía, como entra.
No sabe de qué va el programa. Así que habrá que explicárselo.
Mira, esto es hoy por hoy, que es un programa que se emite por la mañana.
Ya.
En la antena de la mañana.
Pero bueno, os escucharé ahora.
Empieza muy pronto y termina a mediodía.
Vaya.
Muchas horas. Un porrón de horas. A quien decidió que... Y porque se paró, que si no, desde acá hasta las 2.
Y seguro que hay gente escuchando.
Creo que sí. Creo que sí.
Pedro Paz, que acaba de leer la definición de la Wikipedia. Empieza muy temprano y termina muy tarde, a mediodía.
Y es largo, muy largo. Sí. Teresa, di algo. No. Bueno,
sí,
a ver.
Sí. Mira, digo cosas.
Antes no se te oía.
Es que, claro, lo que la gente no sabe a lo mejor es que yo estoy hablando desde donde están los técnicos.
No lo sabe, ¿no? ¿Cómo lo vas a ver?
Claro,
si
bueno.
Si no se lo decimos, no te ven.
Efectivamente, nunca lo hemos dicho y estamos últimamente, Tere, que no hablas. Y parece que es que no quiero hablar con lo mucho que hablo yo.
Ya.
Y no es así.
Se nota porque tienes voz de técnico ahora.
Sí, ¿verdad?
Yo a
tengo
Tere
voz
le
de
tengo
técnico.
Que dar mucho las gracias porque hoy me ha metido en un grupo nuevo.
¿Te ha metido en un grupo nuevo?
Estoy súper feliz.
De la temporada que
de
viene.
De trabajo.
No,
de la temporada que
viene. De este verano.
No.
Sí,
en uno
sí.
Que estás
espera,
tú también.
Espera, que me... Calla, que me estoy enterando de una cosa. Que no estabas en ese grupo todavía.
Yo no. Hombre, pero yo no voy a tener a Sebe
qué
en un
vergüenza.
Grupo mientras está de vacaciones. Ya hoy le he dicho,
no?
Ya hoy bienvenuti.
¿Cómo que no?
Bienvenuti.
Que lo silencie.
Bueno. Ya hoy se reconecta.
Un momento maravilloso esta mañana cuando ha llegado Sebe y dice, ¿qué tengo que hacer? Dice, y le han dicho todos. Cuando llegue Tere te dirá. La que manda es Tere.
Tere reparte.
Bueno, pero con cariño siempre y con buena cabeza. Sí. Preguntando. Ay,
bueno, es lo que se llama el teletrabajo.
El teletrabajo.
Te digo yo. El curso de humor de Pedro, ¿eh?
¿Has visto?
En serio, ¿eh?
Es que
esto
en
julio no
entraba.
Tengo futuro.
Sí, sí.
Fuera de la radio, quiero decir.
Te digo, porque yo te quiero vender un
que sí,
tema
venga,
hoy.
Vamos, arranca.
Claro. Bueno, es un tema además que te he estado intentando vender desde los inicios
esto
de
es
este
verdad.
Verano contigo.
Esto es verdad.
Que es uno de los temas también de este verano, que es que aunque nosotras no hemos salido de esta redacción, hay compañeras y amigas que van volviendo de la playa y que nos están contando que no hay tanta gente haciendo topless como hace algunos años.
Mm-hmm.
Ya no se ve el topless.
Vale.
¿Qué está pasando? Yo quiero que hablemos de esto.
Yo tengo mucho que decir, yo soy nudista, ¿vale? Tengo mucho que hablar de este tema, yo también quería hablar de ello. Gracias, Tere.
Claro.
A ver si lo propuso Aitana.
No, lo propusimos utilizando... todas las mujeres del hoy por hoy.
Vale.
Todas en unión.
En unión.
Vale. Venga, comprado.
Perfecto.
Todo el verano intentándolo.
Qué guay.
Venga, más temas.
Ahí está.
Bueno, pues hace unas semanas nos puso Pedro Pérez Perea una canción que nos gustó mucho particularmente a todos.
Mm.
Y pues resulta que nos la colaron y que era un grupo generado por inteligencia artificial.
Esto es un temazo. O sea, sí. No la canción, sino el tema de las canciones de IA.
Está que te sales.
Sí. Rapidísimo. Pues nada, Pedro se ha ido con este tema de vacaciones, muy agobiado, y queríamos hablar con un experto en la materia que nos explique un poco.
Bueno, a mí me pasa una cosa en TikTok, y es que en este scroll infinito que puede ser TikTok, me salen canciones, ¿no? Y además suelen ser canciones que luego replica mucha gente en vídeos haciendo cosas, ¿no? Y además, oye, que es que son canciones pegadizas, de estas que te enganchan.
Claro.
Oye, mira.
Que la IA lo hace muy bien.
Y siempre he tenido la sospecha de que muchas de ellas, no todas, pero la inmensa mayoría son de inteligencia artificial.
Claro.
Y entonces me parece que es un tema, sí. O sea, la verdad es que creo que es un tema porque se está, digamos, difuminando mucho la frontera entre la creación humana y la creación de la máquina, ¿no?
Ojo, que ya suenan en las fiestas de pueblos. El otro día estuve en un pueblín de no sé qué tendrá, no llega a 50 habitantes. Y hay una canción que suena, que es de inteligencia artificial, que pinchó DJ Jarabe, que se llama, es una canción sobre la menopausia. Entonces lleva el estilo, el ritmo que lleva es el de la pegatina, que esta gente tendrá que reclamar algo, los de la inteligencia artificial. O sea, pillan la base, una base parecida a la pegatina, ese estilo, y ya está sonando en las fiestas de pueblo.
Pues lo voy a comprar este tema.
Perfecto.
Pues venga.
Bueno, sí.
Pues ya estamos, ¿no? ¿Y ahora qué hacemos, Severino? ¿Qué hacemos ahora?
No lo sé, yo os estoy mirando porque diciendo...
Por mira, no, con una cara de ellos, ¿quiénes son?
Me han enseñado estas hojas que me han dicho, esto es el guión. Hecho.
Pues muy bien.
¿Y qué hay que hacer?
Severino viene en forma, ¿eh? Viene en forma, Pepe.
Viene, vamos...
Tú llegaste un poco menos descolocado.
Sí, pero yo no. Pensaba que estaba descolocado, pero después de ver a Seve ya...
No, yo, vamos.
Respira hondo y siente la marea, suelta el aire, deja que se vaya. Lleva mi alma.
Esta canción ya ha sonado en Hoy por Hoy. De hecho, cuando sonó hace algunas semanas, a todos nos pareció que estaba muy bien. Dijimos, oye, qué canción tan chula la había traído Pedro Pérez Perea. Y ahí se quedó. De hecho, yo luego la busqué en Instagram, en Spotify, y la escuché y dije, ah, pues es que está bien, es muy agradable, hasta podría servir como sintonía. Bueno, luego días después descubrimos que esto es inteligencia artificial.
Eso es. Uh-huh. Resulta que este grupo de indie folk, que se llama We Are All Fuck, que en español significa estamos todos jodidos, que me parece que le viene al pelo el nombre para este proyecto, es un proyecto creado con inteligencia artificial. Es verdad que está impulsado por personas. Cuando nos dimos cuenta que estaba detrás la IA, quisimos saber más y hablar con alguien que, bueno, que nos aclarara un poco las dudas, porque no sabemos cuántas canciones hechas con IA se nos cuelan en las playlists que te hacen las plataformas, bueno, como Spotify o como Apple Music.
Pero es que además hay otra novedad que también la contamos la semana pasada, y es que Spotify ha decidido que a partir de septiembre las canciones hechas con inteligencia artificial no van a formar parte de su algoritmo. Es decir, Spotify no te va a enseñar a ti, en tu perfil, canciones que sean de inteligencia artificial, y tampoco va a estar en sus recomendaciones. En las recomendaciones que de manera editorial hace Spotify, cuando tú entras y dices, yo qué sé, radar de novedades, la lista del pop de España 2026. Bueno,
lo que te puede gustar a ti, no sé.
Claro, esta cosa que te puede gustar eso. A ti, porque tus gustos musicales son los que son, yo te ofrezco esto. Bueno, pues en esas recomendaciones editoriales, Spotify no va a incluir canciones hechas con inteligencia artificial. Es verdad que es muchas veces complicado saber si un tema, por ejemplo este que ya sonó aquí, está hecho o no con inteligencia artificial.
Claro, por eso tenemos ahora al teléfono a Alberto Arenal, que es doctor ingeniero por la Universidad Politécnica de Madrid, que compagina la Jefatura de Innovación en la Sociedad de Artistas, AIE, con la docencia universitaria, y forma parte de un equipo pionero en investigar el impacto de la inteligencia artificial en el mundo de la música.
Alberto, muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Bueno, este es un hecho. O sea, ya ni siquiera es una proyección de futuro. Ya es un hecho. Ya se genera música, y música que resulta atractiva para quien la oye, se genera con inteligencia artificial. Pero no sé, Alberto, si de momento se puede medir qué volumen, cuál es el impacto de esta nueva generación de música.
Bueno, no hay muchos datos al respecto, pero Deezer, que es una plataforma de streaming que sí que publica datos, hace poco indicaba que más de la mitad de todo lo que se sube cada día a su plataforma ya es música hecha con inteligencia artificial. Estamos hablando de decenas de miles de canciones cada día. Uh-huh. Dicho esto, no hay que confundir catálogo con consumo, porque es una música que todavía representa muy pocas reproducciones.
Vale, esto es interesante, ¿no? Porque esa música está ahí, ¿no? Puede estar en plataformas de streaming, pero no significa que la gente vaya a consumirla, entre otras cosas porque yo creo que la mayoría no conocemos ni los proyectos musicales hechos con IA, ¿no? Ni los grupos, ni cómo se llaman, ni las canciones. No vamos a buscar de momento canciones hechas con IA. Entiendo que esto es así, Alberto.
Es así. Normalmente está pues en las playlists que te pones cuando vas a cocinar o vas a estudiar o es música que está de catálogo, por así decirlo.
¿Tiene algún sentido para ti? ¿Crees que tiene algún sentido que estas plataformas identifiquen, distingan la música hecha por inteligencia artificial que la que tiene detrás a los humanos?
Bueno, tiene todo el sentido porque, de hecho, las plataformas ya se están todas moviendo, cada una en su dirección. Pero la mayoría van a la verificación del artista, otros van a la detección un poco de la música que sea realmente sintética, y es muy importante que el oyente tenga la información clara. y visible para que vea qué canción está escuchando, que la canción que está escuchando pues efectivamente es procede de, está hecha con inteligencia artificial.
Claro. Y una cosita, Alberto, sí, perdona, Pedro, sí, porque ya que antes al principio decía Miriam que claro, detrás de todo esto hay personas, claro, que potencian esto. Entonces no sé si Alberto a lo mejor tiene la capacidad de contarnos quién está detrás de esto. Hay empresas, hay grupos que de otra manera no triunfan y no sé si vosotros tenéis valorado quién hay ahí detrás de todo esto porque produce tanto tantísimos temas musicales al día.
Bueno, no, realmente hay pues personas que ven una oportunidad, personas o empresas que ven una oportunidad y la aprovechan. Realmente no es que esté identificado. No hay, digamos, no le podemos poner un nombre.
Sí, que no hay, por ejemplo, una empresa que tenga un archivo de estas son mis canciones de IA. No existe eso.
Eso es, sí. No, bueno, y hay empresas que se pueden dedicar a ello, pero digamos que no están públicas.
Claro. Pero es difícil a veces no picar. Me pasó a mí el otro día en YouTube. En YouTube yo me meto y veo una versión de una canción Pink Floyd que me gusta. Digo, a ver, mira, una versión tipo Delta Blues. A ver cómo suena esto. Y entonces pincho, bueno, al principio, bueno, pues trago, ¿no?, un poquito. Y empiezo a escuchar, y ahora el algoritmo de YouTube no para de sacarme canciones de inteligencia artificial, que son del mismo tipo, de otros tipos, que son covers o versiones de artistas muy conocidos. Uh-huh. Pink Floyd, te digo los Rolling Stone y lo que sea, además en estilos muy, muy random, que a lo mejor te ponen los Rolling Stone en estilo bluegrass, por ejemplo.
Claro, pero fíjate, Alberto, aquí se genera algo interesante que tiene que ver con esto que dice Pascual, ¿no? Alguien hace una versión de, ¿no? En el fondo, la gente que compone música, quienes viven profesionalmente de la música, hacen música para vivir de la música, ¿no? Entonces entran en juego los derechos por reproducción. En el caso de las canciones hechas por inteligencia artificial, de no se sabe bien quién las hace o por qué las hace, los derechos que generan las reproducciones, ¿a dónde van?
Bueno, en teoría es música sin derechos, y ahí es un poco donde las plataformas pues tienen que identificar esas canciones, porque una música generada por inteligencia artificial no genera derechos. De hecho, la propiedad intelectual lo que protege es el arte humano, por así decirlo.
Y habrá canciones, perdón, o trabajos que sean mixtos, es decir, grupos, cantantes, solistas, compositores, productores, que echen mano de la inteligencia artificial, yo qué sé, para encontrar una melodía, para mejorar una melodía, para mejorar la producción, pero que la letra en realidad sea suya, que la voz sea real, pero la música sea hecha por inteligencia artificial. ¿Esto está ocurriendo?
Seguramente sí, porque al final es una herramienta más y aquí no es tanto culpar a la herramienta como un poco que quede claro hasta qué punto la persona ha intervenido en la creación. Y hasta qué punto pues ha sido algo automático, pero por supuesto que la inteligencia artificial es una herramienta que prácticamente todos los profesionales en nuestro día a día lo utilizamos, y bueno, pues seguramente que sí esté ocurriendo.
¿A ti te lo han colado alguna vez, Alberto?
A todos nos lo han colado. Nosotros
yo lo que teníamos... iba a decir, ya que creo que es más fácil de colar con la música que a lo mejor con la ilustración, que lo estamos viendo también mucho, y con la literatura. Yo creo que con la música ya es más fácil que nos la cuelen.
Sí, no sé, seguramente. Sí. Seguramente sí. De hecho, nosotros hicimos nuestro último estudio que estudiábamos música generada por inteligencia artificial, lo poníamos a consumidores y a músicos profesionales y no había una clara detección de la música que estaba generada por inteligencia artificial. O sea que sí, estamos todos en este mismo barco.
A mí me llama la atención que la Macarena no sea de inteligencia artificial, la verdad. Y ahí está, o sea que...
Y en cuanto al éxito, o sea, ¿vamos a llegar a ver artistas generados completamente por IA ganando a lo mejor un Grammy algún día o algo así?
Pues con las reglas actuales no es posible ganar un Grammy o un gran premio, porque la academia, o en este caso americana, pide que haya una autoría humana relevante en cualquier obra o grabación que se presenta. Pero esto puede evolucionar, porque ya hay algunos artistas virtuales que están entrando en listas de éxitos relevantes, como Billboard y demás, y entonces esto ya está pasando. Así que si empieza a haber mucho consumo de este tipo de música, pues puede ser que sea un debate que se abra en el futuro.
Tendrán que dar los Grammy,
Sí. Por ejemplo, ¿cómo estamos esta mañana?
Te vas a hacer tú solo.
Enseñar a ser gracioso está haciendo mucho daño.
No, está haciendo mucho daño, sí. Bueno, Alberto Arenal, profesor en la Universidad Politécnica, experto en el impacto de la inteligencia artificial en el panorama musical. Muchas gracias por habernos atendido. Gracias y buenos días.
Muchas gracias.
Claro, puede ocurrir, ocurrirá a lo mejor en el futuro, que haya grupos que... Porque claro, es decir, canciones, grupos generados por IA no podrán dar conciertos. No existen, no pueden subirse al escenario a tocar. Pero igual acaba habiendo grupos que hacen tributos a la música de la IA.
Pero hay un debate que es, antes habéis dicho, la canción que puso Pedro, que os gustó a todos o en general, decíais, joder, tiene un valor. Inmediatamente que cuando supisteis que era inteligencia artificial, ese valor lo perdió, se le cayó de golpe para vosotros.
No, para mí no. A mí me sigue pareciendo una canción agradable.
La canción está bien, pero te sientes como engañado realmente.
Sí. Bueno, música de garrafón. Yo el otro día ya lo contaba yo antes, ¿no? En las fiestas de este pueblo que estuve con un DJ y puso varias canciones de inteligencia artificial ahí entre unas y otras, entre viejos éxitos, y ahí la gente lo bailaba todo, lo bailábamos todo.
No,
y,
bueno, que...
y de hecho, teníamos muchas dudas, decíamos, ¿está de inteligencia artificial o no? Y te digo yo que
oye,
no,
a lo mejor ahora en las verbenas es un juego asociado a las verbenas, ¿no?
No es fácil.
Quien acierte más cuáles son de IA y cuáles no, se lleva
el jamón
de la fiesta del pueblo. Teresa.
Pedro, vamos a hablar de tobles.
Temas.
Por fin. Sí, vamos a hablar de tobles porque además cuando estamos hablando de eso hablamos de muchas otras cosas. Pero antes de seguir, vamos a incorporar a la conversación a Anabel Vázquez, que es cofundadora de la Conicum y experta de viajes y estilo de vida. Anabel.
Y que está aquí. Hola, Anabel.
Y que está aquí. Buenos días.
Buenos días.
Bienvenida. Muy buenas.
Muchas gracias.
¿A ti también te lo han colado con la IA y con las canciones?
Imagino que sí.
Ya, o sea, seguro. Aunque nos necesitamos decir, no, yo tengo un gusto musical. No, nos la cuelan. Bueno, Te pregunto por el planteamiento que hacía Teresa, bueno, en fin, que hacen los compañeros y las compañeras del equipo. ¿Qué está pasando con el topless?
El topless está viviendo un eclipse por jugar con el símil de la temporada. Y se ha convertido además en un tema de actualidad, esta decadencia un poco de un gesto que ha sido tan, tan importante y que, como decíais, contiene tanta carga. No es casual que en las últimas semanas habíamos leído artículos de Sergio del Molino, Ana Iris Simón, Sofía Ruiz de Velasco, en el que se debate sobre las razones que han llevado a que las playas estén menos llenas, playas y piscinas, de mujeres haciendo topless. Lo comentábamos antes, acabo también de volver del sur, de estar dos semanas en la orilla del mar. Y yo recuerdo habido años en los que el topless era absolutamente popular.
Y en todas las generaciones.
En todas.
Sí, sí, sí.
Y no lo es. Podría contar con los dedos de las manos. Es muy residual y se practica por gente que ya lo ha practicado. Es decir, no consigue nuevas adeptas, porque las nuevas generaciones no quieren exponerse.
Vale, pero factores que lo explican. Perdona, Aitana, ahora voy contigo. Factores que explican tu opinión, o en opinión de los expertos que han escrito artículos, que ya sea residual, ¿no? Que haya cada vez menos mujeres haciendo topless.
Es un tema... las razones son múltiples. Digamos que hay un miedo a la pérdida de control de la imagen, muy importante, la abundancia de cámaras y la definición de las cámaras, y el hecho de que bajemos a la playa con el móvil en al lado del bronceador.
O las gafas que tienen cámara.
Las gafas que tienen cámara, por supuesto. Genera una vulnerabilidad enorme. Y de nuevo con las nuevas generaciones, que son mucho más conscientes de ese peligro, de la posibilidad de que esa imagen se manipule y lleve a lugares muy, muy peligrosos. Luego llevamos un par de décadas en las que se nos ha leccionado convenientemente sobre el daño solar. La piel del pecho tiene mucho menos colágeno, es realmente una piel extremadamente sensible. Hay que protegerla de manera muy concienzuda, que nadie lo hace, nadie se reaplica el protector solar cada dos horas con la intensidad que habría que hacerlo. Y luego yo creo que ese gesto que había en los años 70, en los años 80, de reivindicación de la libertad, de un espacio, de una forma de ocupar el espacio público de playas y piscinas por parte de las mujeres, eso ya se ha hecho por quien quería hacerlo, ya no existe esa libertad, la tenemos asumida, aunque ha habido muchísimos problemas este verano de prohibición de topless en piscinas públicas, que realmente conecta con una ola de puritanismo y de conservadurismo que nos invade, y eso es un problema importante, porque es el síntoma de una sensibilidad muy peligrosa, y que las nuevas personas que tendrían que estar manteniendo esa costumbre viva, que son las mujeres más jóvenes, no quieren, pero no quiere decir que no les guste el bronceado, porque de hecho quieren estar muy bronceadas y se han puesto de moda las líneas del bronceado, esto que antes se huía de ellas, que se viera la marca, señal, ¿no?, blanco, ahora es una especie de marca de estatus, de estado de vacaciones, y es un peligro también, el peligro de las tanfluencers, las influencers del bronceado.
Ah, también.
Sí. Pero mira, ahora con esto que dices de las influencers y de las redes sociales, yo creo que es fundamental también, o sea, estoy de acuerdo con todo lo que dices, pero es fundamental también pensar que ahora cada vez vemos menos tetas. Esto es así, porque en Instagram, en Facebook, en cualquier red social de estas así más populares, ya en Twitter y eso no, si yo pongo una foto en la que aparezco con los pechos descubiertos, a mí me la quitan, a Pedro no se la quitan. Entonces, estamos hablando de que ese puritanismo es una cosa de la sociedad, pero que está totalmente impuesta. ¿Esto qué hace? Que la gente más joven, efectivamente, vea que es un problema enseñar los pechos. Y yo, que además soy nudista, lo que me pasa, lo que nos pasa ahora, es que yo creo que en esto existe efecto repetición, ¿no? Lo que decía Anabel, si una se pone, pues es fácil que se ponga otra y que se ponga otra, que se ponga otra. Si una se pone y tiene problemas, bueno, en el caso del nudismo, ¿qué pasa? Que cada vez hay menos respeto a las zonas nudistas también. ¿Y eso qué hace? Que lo que dice Anabel es fundamental, el tema de las cámaras, de los móviles. Lo que no puedes estar es una playa y que cinco personas a tu alrededor que están vestidas y tú no tengan un móvil en la mano. No sabes lo que están haciendo. Entonces, yo creo que hay un poco de todo. Pero las redes sociales son muy puritanas. Ahora mismo, insisto, no, una mujer no puede poner, ni siquiera puede poner una foto amamantando a su bebé.
Sí, es verdad. Sí, eso ocurre.
Luego, hay otra cosa que hablamos el otro día en La Charca, por ejemplo, el tema de la skinny epidemic, ¿no?, que están volviendo los cuerpos extremadamente delgados. Y entonces, sobre todo las chicas jóvenes, empezamos a ser mucho más conscientes en espacios públicos de cómo se ve nuestro cuerpo. Y si encima tenemos que estar expuestas, en el sentido de que estamos haciendo topless, estamos sobreanalizando también cómo se ven las tetas de las demás.
Total, claro.
Eso también es un tema para que las chicas más jóvenes no hagan topless. Las nuestras abuelas, nuestras madres, no estaban tan pendientes de cómo se veían sus cuerpos en la playa.
Ya, de cómo
porque
era el
disfrutaban
cuerpo
de la playa.
Totalmente, justo. Las generaciones jóvenes, además, porque han crecido viéndose en una pantalla, hay una autoconsciencia gigante con respecto al cuerpo. Sí. Algo que generaciones como la nuestra o las de nuestras madres lo vivían con muchísima más levedad, de una manera, desde otro sitio, era desde un sitio de una otra libertad que ahora, que la podemos tener, nos está esclavizando de otra manera por la absoluta rendición que tenemos ante la imagen externa, las cámaras, la validación, etcétera, etcétera. Y sí, hay menos mujeres en tobles y habrá menos hasta que, bueno, cambia la sociedad, porque al final el topless concentra muchísimas dinámicas sociales, claro.
Hasta que volvamos a enseñarles tetes, Anabel, te lo digo.
Claro que sí.
Todas otra vez.
Claro que sí.
Esta realidad que nos decía Anabel, es decir, ¿la habéis vivido? ¿La compartís el resto de los que estamos aquí? Bueno, o sea, Miriam, tú de hecho hemos hablado de esto.
Yo, por ejemplo, en Andalucía para mí era mega normal ver a señoras mayores haciendo topless. Entonces, tú pues de pequeña evidentemente hacías topless porque en los bañadores de niños pues una braguita y ya está, o ni siquiera. Y veías a las señoras mayores con todos los pechos distintos, todas las formas imaginables de pechos de mujer que pueda haber. Y entonces, pues a partir de tú ya tener conciencia de eso, pues hacías topless sin ningún problema. A lo mejor situaciones, pues yo qué sé, si vas con tus amigos de clase a la playa, a lo mejor no te pones en topless. Pero sí íbamos haciendo topless. Y a mí me pasó hace un par de veranos en Murcia que estaba haciendo topless y se me llamó la atención en la playa. Y ya pues me tapé y no hice topless en todo el día porque era una calita pequeña y me sentí observada como si estuviera haciendo algo malo cuando lo llevaba haciendo toda la vida.
A mí no me pasó, pero hace poco a una chica con la que yo estaba también le llamaron la atención y le amenazaron de llamar a la Guardia Civil porque estaba haciendo topless. Ella no se tapó, y los otros tampoco llamaron a la Guardia Civil, pero bueno, es una situación que te enfrentas a ella y que no llegue nada agradable, la verdad.
Y una pregunta, ¿está conectado esto del topless con eso que llaman el bralés, no? Esto, el no llevar sujetador, ¿de alguna forma socialmente está conectado?
No, la gente joven no lleva sujetador, cosa que bien por ellas, pero no hacen toples.
Sí, es verdad, claro. Exacto, no está conectado, son dos temas diferentes y muy interesantes los dos, claro.
Sí, sí.
Y yo también tengo la sensación un poco de, yo en mi entorno sí que tengo gente que hace toples y demás, pero sí que es verdad que yo detecto que en mi generación no es una práctica que esté muy asentada, muy establecida, de hecho todo lo contrario. O sea, no sé, creo que verdaderamente yo vivo en un entorno también de gente joven y tal, que tiene una mentalidad muy abierta y demás. Sí. O sea, no significa esencialmente que sea gente con la mentalidad cerrada o muy conservadora, claro, muy puritana, pero sin embargo, es lo que decís, está muy establecido que no se hace.
Pero porque aquí se han mencionado varios factores y algunos no tienen que ver con el puritanismo, ¿no?
Totalmente.
El miedo al uso que otros van a hacer.
Total.
Es como eso es fundamental.
De alguna manera yo siento que antes había solo una mirada, ¿no? Que era simplemente la mirada muchas veces machista de los hombres, y ahora sin embargo tenemos dos miradas, que es la mirada machista de algunos hombres y la mirada de los móviles también.
Exacto, miles de móviles. O sea, es que si estás en una playa medio urbana o tal, ahí puede haber cientos de móviles a tu alrededor, y eso no es agradable de pensar también.
Y hay otro elemento que yo creo que también opera, y lo ha mencionado Anabel, hay una mayor conciencia sobre los riesgos del sol. Sol es malo. Entonces, así, exponerse al sol, incluso con la mejor protección posible, excederse en el tiempo que uno está expuesto al sol, es malo para la piel.
Y el bronceado no deja de ser una protección de la piel ante el daño solar. Y que ahora las nuevas generaciones presuman y hayan convertido un problema de la piel y un daño solar en un motivo de influencia o en un tema de influencia es bastante peligroso, cuando el sol también es muy necesario y es muy amable y todos estamos más guapos morenos. Pero
nos recuerda el verano, pero
no tan oréxicos.
Verano, claro. En el mejor sitio donde se está es en la sombra. Entonces, así. De hecho, empezamos este verano, estoy por hoy, hablando de las enfermedades de la piel. Y una experta nos decía, la piel se pone morena como defensa. O sea, la piel se está defendiendo de una agresión que está sufriendo. No porque le guste estar al sol, ¿no? Bueno, pues mira, muy mal he hecho yo este verano no aceptando el tema antes.
A decir no haciendo topless.
No, ya andaba yo ahí resistiendo. Bueno, Anabel Vázquez, cofundadora de Laconicum, gracias por habernos acompañado.
Muchísimas gracias.
Pretender que tiene estilo de vida. Y nada, gracias a los demás. Me voy a quedar con Aitana.
Vale.
No te vayas, Aitana.
Vale.
Que vamos a hablar de nuestros agentes dobles. Hoy gente que hace trabajos de arqueología en verano.
Que tú conoces, por lo visto, ¿eh?
Sí, esto no te lo he contado, ahora te lo voy a contar.
Vale.
Ahora te lo cuento. Venga, seguimos.
Sacando un pecho fuera al puro estilo de la croix. Mamá, mamá, mamá. Por tantas mamas.
Cadena Ser. La radio.